Hermanos, la semana anterior comenzábamos en Querétaro a estudiar este libro de Ruth y veíamos grandes maravillas que Dios tiene aquí en su palabra. Quisiera que me acompañaran en la lectura en el capítulo 2 del libro de Ruth. Tenía Noemí, dice, un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: ruégote que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Boaz, el cual era de la parentela de Elimelec. Y he aquí que Boaz vino de Betelem y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Qué bonito saludo, ¿verdad? Y Boaz dijo a su criado, el sobrestante de los segadores: ¿cuya es esta moza? Y el criado sobrestante de los segadores respondió y dijo: es la moza de Moab que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Entonces, en la casa era el lugar que ponían para la gente que estaba en el campo, para tomar agua, para guarnecerse del sol, en la sombra. No era que llegó a su casa y luego volvió, ¿no? Estaba en esa casa. Entonces, Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás con mis mozas. Mira bien al campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen, y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Boaz y díjole: por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Y Boaz dijo a la hora de comer: allégate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y sentóse ella junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se hartó y le sobró. Y levantóse luego para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: coja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Antes echaréis a sabiendas de los manojos y la dejaréis que coja y no la reprendáis. Y espigó en el campo hasta la tarde y desgranó lo que había cogido y fue como una efa de cebada. Y tomólo y vínose de la ciudad, y su suegra vio lo que había cogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de harta y dióselo. Y díjole su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra lo que le había acontecido con aquel y dijo: el nombre del varón con quien has hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los finados. Díjole después Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y de nuestros redentores es. Y Ruth moabita dijo: a más de esto me ha dicho, júntate con mis criados hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas que no que te encuentren en otro campo. Estuvo pues junta con las mozas de Boaz, espigando, hasta que la siega de las cebadas y la de los trigos fue acabada, mas con su suegra habitó. Encontramos aquí en la historia de Ruth, la moabita, muchas enseñanzas. Como usted escuchó, ella acudió al campo a espigar para encontrar su sustento. Como la mayoría de nosotros, pertenecemos al ambiente citadino y nos movemos en medio de la selva del concreto. Quizás no sepamos bien en qué consiste espigar. Pues resulta que, si usted no lo sabía, escúchelo por favor. Los hermanos que trabajan en el campo y que me pueden corregir en cualquier momento. Resulta que la tierra se prepara. Resulta que la tierra se ara. Resulta que se tira la semilla, se riega, se escarda, se vuelve a regar. Y después viene que ha crecido, viene la cosecha. Los segadores meten esa espada curva que se llama hoz y comienzan a arrancar, ¿verdad? A arrancar y a segar. No había trilladoras en ese tiempo, hermano, ya se dará usted cuenta que no había esas trilladoras modernas que vemos. Y lo que quedaba regado del grano después de segar y arrancar las plantas era dejado, dice en Deuteronomio y Levítico, ahí en el Antiguo Testamento, sin perder Ruth, vaya ahí al Antiguo Testamento un poco más atrás, y vea que después de segar, obviamente al meter la hoz, una parte de la planta se sacudía, una parte de grano y de espigas caía por el suelo, ¿verdad? Y dice en Levítico 19, la palabra de Dios había enseñado al pueblo de Israel, dice en el versículo 9, 19 de Levítico, en el versículo 9 y 10, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. ¿Por qué razón? Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios, y dice en Deuteronomio 24, adelantito, Deuteronomio 24, y en el versículo 19, repitiendo la ley, dice, cuando segares, 24:19, tu mies en tu campo, y olvidares alguna gavilla en el campo, ¿sí? La espiga con el grano es, ¿verdad?, la gavilla, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Entonces, resulta pues que la espigar, o sea, la siega y era realizada, y espigar consistía en levantar de la tierra los sobrantes después de realizada la siega. Si usted creía que el maíz y el frijol se daban en lata, pues no es así, ¿sí? Uno pasa al súper por ellos y si piensa que siempre son en lata, pues no es así el asunto. Y si uno piensa que la harina se produce en las fábricas, tampoco es así, ¿verdad? No, hay que sembrar, hay que arar y hay que cosechar y hay que espigar. Esta es una historia del campo, de sustento cotidiano obtenido a través de espigar, obtenido a través de recoger. La palabra espigar consiste en buscar, consiste en rebuscar sobre lo tirado, mover las ramas, quitar los pedazos que hay y sacar las espigas, los pedacitos, e irlos juntando ahí en un costal hasta y después desgranar eso que sobró. La historia del campo que tenemos aquí tiene dos personajes, en este caso, Ruth la moabita, ella es la espigadora, y Boaz era el benefactor, o es el benefactor, dueño del campo donde ella obtenía el sustento. Quiero que piense en Ruth. Ruth era pobre y menesterosa. Si usted conoce la historia, le voy a señalar solamente algunos datos. Sí, Ruth era moabita. Ya saben que por hambre Elimelec y Noemí se fueron a los campos de Moab y con sus dos hijos que se llamaban Gelión y Malón, unos nombres medio raros, pero así se llamaban estas personas. Y resulta que falleció el esposo y los hijos se casaron con unas moabitas y luego fallecieron también los hijos. Y luego regresa Noemí a su casa, a su tierra, y viene con sus dos nueras. Ya la semana anterior habíamos platicado un poquito, todos aquellos que son suegras, como que aquí veo algunas, y también algunas que son nueras, también veo algunas. Es un buen libro para leer, suegras y nueras. Y que vean, ese se lo dejo a usted. Siga espigando, porque de eso se va a tratar el asunto. Sí, para que vea cómo se relaciona una nuera con una suegra y cómo es factible que se lleven bien, que termine bien el asunto y no que se aborrezcan, se critiquen, se muerdan y se pateen. Pero ese no es el tema ahorita. El asunto es que Ruth, finalmente de las dos nueras, solamente Ruth regresó con Noemí a Israel, precisamente a Belén, el lugar donde después nacería el Redentor. Esta era una mujer extranjera de Moab, y esta mujer era de un pueblo idólatra, pagano, ¿no? Que sacrificaban, tenían por característica echar a sus hijos a los cimientos de la construcción para que Dios bendijera la casa que estaban edificando. A sus hijos recién nacidos los echaban ahí. Tenían la costumbre de ofrecer a sus hijos en sacrificio. O sea, era algo horroroso y espantoso. Usted se puede imaginar ofrecer a un hijo en sacrificio, ¿no? Bueno, esta mujer era de un país idólatra cuyas costumbres eran, como estoy diciendo, bendecir la construcción, echando a sus hijos recién nacidos en los cimientos. Ahora, regresando con su suegra Noemí, esta mujer acude al campo precisamente a espigar. Y vean 2:3 del libro de Ruth, capítulo 2 y versículo 3. Acude al campo a espigar, pide permiso para espigar. ¿Y qué creen? Dice ahí que providencialmente. Por ventura, dice, en la versión 60 dice, por suerte. La suerte está en las manos de Dios, ¿verdad? Dios en su gobierno providencial le condujo a ese lugar, llegó al campo de quien creen, de este hombre que se llama Boaz. Este Boaz era un tipazo, déjenme hablar de esa manera, era un tipazo, aunque era un hombre mayor, según lo que entendemos de la historia, era un tipazo, era muy generoso. O sea, no que fuera guapo, así, o sea, yo no lo conozco, algún día lo conoceremos, pero era un tipo en que era bondadoso, era generoso, era un hombre piadoso. No solamente le permitió espigar en el campo a Ruth, la moabita, para obtener su sustento, pero fíjese bien, espigar es recoger de lo que sobra de todo lo que hemos levantado. Y él le dijo, puedes ir detrás de los segadores. Ir detrás de los segadores es una gran ventaja y una gran bendición, que estaba reservada para las criadas de los que estaban en la casa, nada más. No para los huérfanos ni los extranjeros que venían de fuera, sino tú ve con mis criadas y espigas ahí lo que se vaya cayendo. Sí. Ya ustedes escucharon, ¿no? Que si dejaban caer, dejas caer un poquito más cuando andes cortando para que recojan. Era bondadoso, era un tipazo. Le concedió participar de la sombra de sus trabajadores y del sustento de ellos. Le pidió que se quedara en su campo, dice en 2:20. Dijo Noemí a su nuera, sea bendito el bendito de él, bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los finados. Noemí lo conocía, era Boaz. Dice, este hombre fue muy bueno, ¿sí?, con Elimelec, y fue muy bueno también con Malón y con Kelión. ¿Sí? Y ahora está siendo bondadoso también, ¿con quién? Con Ruth, la viuda, ¿sí?, y con la suegra Noemí. quédate, dice, quédate. Igualmente bondadoso con los parientes. Uno quisiera tener un suegro así, un cuñado así, un pariente así, ¿no? O sea, uno que fuera así bondadoso. A veces nos encontramos con puro de Monterrey. O sea, no sé si hay aquí alguno de Monterrey, lo siento mucho, pero a veces nos encontramos con personas así, ¿no? Que no son generosas, que no son bondadosas. Vos sí lo era. La escritura dice, era un varón poderoso. ¿Sí? Bendecía a él, dicen 2:4. Véalo por favor, vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. ¿Sí? Era un varón piadoso, espiritualmente fuerte, su saludo a sus sirvientes, decía él, Jehová te bendiga, Dios te bendiga. Cuando Ruth preguntó, 2:11, cuando Ruth preguntó, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo para que tú me des estos favores y estas bendiciones? La respuesta que ella encontró en el versículo 12, desde el 11 respondió voz diciéndole, en el 10 está la pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió vos, por cierto que se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste has venido a pueblo que no conociste. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová que has venido a cubrirte debajo de sus alas. Una mujer moabita que viene al pueblo, veíamos la semana pasada, yo viviré contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se vino a refugiar en los brazos de Jehová y halló gran bendición en él. ¿Quién soy yo? Dice, soy más pequeña que una de tus criadas. Pero este varón vos era un tipazo. Vio la obra de la gracia en esta mujer. ¿Sí? Y cómo había sido con su suegra, ojo, nueras, cómo había sido ella con su suegra, cómo la había cuidado y procurado. Igual que muchas nueras hoy en día, con sus suegras, ¿verdad? Yo espero muchas nueras cristianas se pueda decir lo mismo de ustedes. ¿Cómo ha procurado a su suegra? ¿Cómo la ha cuidado? Y claro, la suegra, por supuesto, no era una metiche, era Noemí. Noemí era verdaderamente piadosa, ¿no? Tan es así que su nuera fue ganada, ¿no? Eso ya lo hemos comentado. Entonces, Ruth la moabita obtuvo su sustento y como ella dijo en el versículo 2:10, vea 2:10, bajando su rostro, díjole, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Encontró gracia, Ruth dijo, he encontrado gracia en el campo de este varón poderoso. Se dice, bueno, ya estuvo muy larga la historia, ya la leímos, pero ahora hagamos una conversión, hagamos un cambio, apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Sí? De la esfera de lo material y de la esfera física, trasladémonos al asunto espiritual. Recordando lo que nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 4:4, siendo tentado por el enemigo, dijo que estas piedras, dijo Satanás, que se conviertan en pan. Y Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, entendemos que no es vos el dueño final del campo, ¿verdad? Que hay otro dueño. Vos solamente es un mayordomo. Que Dios es el gran benefactor, es el dueño de la tierra. Jehová ha dicho, mía es la tierra y su plenitud. ¿Sí? Todos esperamos en él. Todo el sustento es de su tierra y de su campo, de su mano generosa. De ahí comen los leoncillos y de ahí comen también las aves del cielo. Y cada uno de nosotros aquí comemos de la mano del Señor. Esta historia nos habla en realidad de nuestra gran necesidad de acudir a espigar al campo del Señor. Pero espigar en sentido espiritual se refiere a entrar al vasto e infinito campo de la palabra de Dios y entrar y recoger toda la buena comida que está ahí para cada uno de nosotros. Pensemos, nosotros no somos como vos, nosotros nos parecemos a Ruth, ¿verdad? Nos parecemos a Ruth la moabita. Éramos ajenos y extraños a las promesas de Dios, gentiles, tratados como personas separadas, puestos aparte, ¿sí? No teníamos la costumbre de echar a nuestros hijos en los cimientos de nuestra casa. Ahora los echamos en los antros de vicio. Ahora los enseñamos a maldecir. Ahora los enseñamos a quién sabe qué tantas cosas. Ya no los echamos si hay alguna ventaja. Ya no los echamos en los cimientos de la casa. Ahora los dejamos que se vayan en el mundo y los entregamos al mundo, ¿no? Usted puede llevar más adelante este asunto. Éramos ajenos a los pactos de la promesa y vivíamos en una manera mundana y pagana, alejados de Dios. Sí. Pero también hemos sido traídos. También hemos sido por la ventura traídos. Por pura suerte alcanzamos herencia delante de la presencia de Dios. Él fue por nosotros y nos trajo, ¿sí?, al campo espiritual de la palabra para encontrar allí nuestro sustento, nuestro alimento, nuestra vida. Como la moabita, fuimos hallados menesterosos y con costumbres y hábitos abominables, lejos de Dios, indignos. Pero Dios nos buscó y nos trajo a su campo y nos ha dicho: espiga en mi campo, recoge en mi campo, no te vayas a otro campo, aquí vas a encontrar felicidad, aquí vas a encontrar sustento, aquí vas a encontrar sombra y cobijo, y vas a encontrar agua para tu necesidad. No te vayas a otro campo, quédate, no te vayas. Dios tiene palabras de vida eterna para cada uno de aquellos que vienen a Él a buscarla. Como la moabita, encontramos gracia y encontramos también un gran benefactor, un gran campo, y encontramos una gran familia, la familia de los domésticos de la fe, no la familia de los creyentes. Hemos venido a abrigarnos bajo las poderosas alas de nuestro gran Dios y Salvador, que es Cristo Jesús. Vos, Él es el gran benefactor, el varón poderoso, pero vos es un tipo de Cristo, lleno de poder, lleno de bondad, lleno de gracia, capaz de socorrer y levantar a la viuda y al extranjero, capaz de dar de comer al menesteroso, capaz, como dice el capítulo 3 y versículo 9 de Ruth, cuando ella se recostó a sus pies y él, sobresaltado a medianoche, dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Y vea la oración y la petición de Ruth. Extiende, dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. ¿Sí? Él se convirtió en el redentor de Ruth. Igual que Cristo se ha convertido en el Redentor nuestro, ¿no? Él ha extendido su brazo de gracia, su manto de misericordia, su manto de gracia. Esta historia es maravillosa porque encontramos nuestra conversión, nuestra salvación ahí. La historia nos habla también de la importancia de espigar en el campo de Dios. Allí encontramos sustento diario espiritual. ¿Sí? Si usted me dice: es que yo nunca he ido al campo a espigar, eso no me preocupa tanto. Pero si tú me dices: es que yo no he entrado a la palabra de Dios a espigar, es que no he encontrado el sustento, entonces yo te vería a ti triste y menesteroso y sin esperanza y sin consuelo. Pero si tú entras a espigar al campo de Dios, encontrarás el sustento, serás saciado, encontrarás la comida, Cristo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, el que a mí viene no tendrá sed jamás, el que comiere de este pan tendrá vida eterna. Entonces, el campo de Dios está lleno, por supuesto, de palabra de vida, de advertencias, de amonestaciones, de doctrinas maravillosas, de ordenanzas, de grandes enseñanzas. Hermanos, espigar en la palabra de Dios es esencial para todos los creyentes. No solo encontramos el alimento, pero encontramos ahí dirección y destino. Muchos hermanos se han acercado durante mucho tiempo que hemos estado trabajando en el ministerio por la gracia de Dios, diciendo, hermano, quiero dirección de Dios. Hermano, ¿qué hago en tal circunstancia? Hermano, no sé para qué Dios me llamó. Hermano, vaya al campo de Dios, espigue en la palabra de Dios, busque la voluntad de Dios. Si usted espiga, será como Ruth, encontrará destino, encontrará dirección. Algo maravilloso. Espigando, dice, vea usted lo que dice la palabra, 2:12. Espigando, Jehová galardone tu obra, le dijo vos, y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido a cubrirte debajo de sus alas. Y en el versículo 13 dice, ella dijo, Señor mío, hallo yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Estaba espigando. Pero encontró la buena palabra y dijo, me has consolado porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Hermanos, espigando encontramos protección, encontramos algo hermoso, encontramos que Dios habla a nuestro corazón. Si usted no espiga, ¿cómo quiere que Dios le hable? Si usted no busca, ¿cómo quiere entender la voluntad de Dios? El cristianismo no es una religión externa, no se trata de que usted asista los domingos, no se trata solamente de que usted diga, yo voy al culto los domingos, ¿sí? Lo aparto para Dios. Se trata de que tenga una relación viva y personal con Dios. Se trata de que usted espigue en el campo de Dios, que de Él venga su sustento. Se trata que usted sienta cómo Dios le habla a su corazón, que lea la palabra y diga, no es para fulano, no es para mengano. Dios ha hablado a mi corazón hoy. Dios ha tocado mi corazón hoy. Me ha hablado en la semana, me ha hablado en el mes, me ha hablado estos 25 años y estos 4 años que llevamos en la misión. Dios habla al corazón cuando vamos a espigar, hermano. Encontramos también en esta historia la actitud correcta para espigar. Hay muchas personas que toman la Biblia como si fuera un libro de Chanoc o como si fuera una novela policíaca y la aplican con su intelecto y quieren aplicar su intelecto y sacar los tesoros espirituales. No se va a poder. No se va a poder. Usted tiene que tener la actitud que tenía Ruth, la de un pobre menesteroso que no entiende nada, la de una persona necesitada de redención, la de una persona con una actitud humilde que se acerca a la palabra no para enseñarle a Dios y no para opinar y no para juzgar y criticar a Dios, sino para recibir de Él. Entonces, no es extraño si usted se acerca con esa actitud, que frecuentemente esté en su corazón gratitud, que frecuentemente estén en sus labios agradecimiento, que frecuentemente usted le diga a un hermano o a otro, me alegro y me gozo en el Señor porque Dios ha hablado a mi corazón hoy, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado. Como Ruth, acabamos encontrando redención. Eso fue lo que encontró ella, ¿no? Su pariente cercano le redimió. Y acabamos enamorándonos del tipazo como vos. El tipazo es Cristo. Nos acabamos enamorando de Él. Acabamos enamorándonos del Rey. Claro, nosotros no obtuvimos como Ruth un lugar en la genealogía del Mesías. No lo vamos a obtener, no es factible. Pero hermanos, hemos encontrado que somos ahora herederos y coherederos juntamente con Cristo. Herederos y coherederos del Señor. Cuando yo estaba preparando el estudio, pensaba yo, platicando con algunos hermanos, diciendo, yo quisiera que hubiera en todos los creyentes de nuestras iglesias pasión. Porque algunos hermanos se ven llenos de pasión, llenos de amor, quieren servir al Señor. No hace falta que digan, hay que hacer esto cuando ya están ahí, hay que hacer lo otro cuando ya están ahí haciéndolo. Hermanos, son los primeros en formarse para la obediencia, los primeros en querer servir a Dios. Y uno dice, que todos los hermanos de nuestra iglesia fueran así, llenos de esa pasión. ¿No quisiéramos eso, hermanos? Y yo pensaba, ¿cómo les digo a los hermanos que tengan pasión? ¿Cómo lograr que un corazón frío se derrita? Espigando, hermanos, es la respuesta. Espigando en el campo del Señor. Buscando y espigando y rebuscando en el campo del Señor hasta que tu corazón se ha movido a amor, hasta que tu corazón se ha movido a arrepentimiento, hasta que tu corazón se ha movido a fe, a amor, a obediencia, a todas estas cosas. Entonces tendrás pasión para servir. Pasión, ¿por qué? Porque te enamorarás como Ruth se enamoró de vos. Te enamorarás de Dios, te enamorarás de Cristo y querrás servirlo. ¿Qué diría tu esposa si le pides un beso y te hace así? No, ¿verdad? No, dices, un beso es así, con pasión, dices, ¿no? Con pasión. Y si Dios te dice, ven y sirve, ya llegué, hermanos. Compasión, compasión. Quiera el Espíritu Santo de Dios usar y obrar para que Cristo sea glorificado y sus propósitos sean cumplidos. Ruth recibió redención, amor, gozo, sustento. Andaba trabajando, hermanos, andaba espigando en el campo del Señor. Todos los que espigan en el campo del Señor recibirán bendición. Ojalá que tú quieras orar como Ruth y que tengas la actitud de Ruth y que llegues a pedir misericordia y gracia para tu sustento material. Si has aprendido esto, bueno, si has aprendido que no se dan en lata los frijoles y el maíz, ya es bueno, ¿sí? Pero que ores y pidas a Dios tu sustento material y que ores para que Dios, mucho mejor, para que Dios extienda su manto y te proteja. Tenemos un pariente redentor, hermanos. El pariente redentor es Cristo. ¿Verdad? Yo no soy judío, yo no soy de la tribu de León, de Judá. Yo vengo a ser acá mexicanito, ¿verdad? No pertenezco a esa línea. Además, Él está muy lejano, Él es del cielo, yo soy aquí de la tierra. Pero nuestro pariente cercano se hizo hombre. Tomó una naturaleza humana para identificarse con nosotros aún en nuestros pecados. Y en esa naturaleza realizó la redención que favorece y bendice a todos los que creemos en Él. ¿Quieras tú rogar como Ruth? ¿Quieras tú pedir? Que ores para que extienda su manto y te proteja y sea tu benefactor. Que no dejes de orar. Dios te dará dirección y respuesta a cada una de tus oraciones, a cada uno de tus ruegos. Hermano, se trata de que tengas pasión en la obra, de que tengamos pasión en la obra. Que te enamores de Cristo y que le sirvas, no nada más así. Pasión es lo que se necesita. Entrega es lo que se necesita. Cuando decimos un paso al frente a los que quieran servir, y parece como esa broma, ¿no? Donde todos se van para atrás. Que más tarde en decir el pastor, los que quieran servir, antes de que el pastor te diga, yo quiero servir, yo quiero colaborar, yo quiero hacer esto, no quiero estar inactivo, no quiero ser un árbol estéril, quiero producir fruto, quiero tener pasión. Hermanos, que tengamos en nuestra iglesia pasión para servir a Dios. Que ese sea nuestro ruego en nuestra vida. No nos sentimos dignos de Dios, pero Él ha extendido su manto sobre nosotros. Ojalá que esto nos mueva a ser como Ruth, nos enamoremos de Cristo y que tengamos pasión para servir a Dios, para entregarnos a Dios. Han sido años que, como ya el hermano los describió, se han pasado rápidamente. Así se pasa la vida, hermano. Así se pasa la vida rápidamente. Que Dios les bendiga y pidamos a Dios, hermanos, por pasión. Los que no han venido a acudir, no han acudido a Cristo para cobijarse debajo de sus alas, es tiempo que oren, es tiempo de que busquen a Dios. Ustedes son como aquella moabita que estaba perdida. Y hoy por la aventura están aquí escuchando el mensaje del Evangelio. Quiera Dios que sientan en su corazón la necesidad de refugiarse en alguien como vos, en alguien mejor que vos, que es Cristo Jesús. Y que Dios hable pues a nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer una oración, por favor.